Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
If you see me walking down the street and I start to cry, be shy with me, walk on by, walk on by, make believe that you don't see the tears, let me creep in private, cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by. I just can't get over losing you. And so if I seem broken and blue, say a little bit for you while combing my head now and wondering what test you wear now. I say a little bit for you. Work, I just take time, and all through my coffee break time, I say a little bit for you.
Up and away so long, I'm
make go wrong and lose my way. Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. In San Jose, they've got a lot of space. There'll be a place where I can say, I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace of mind in San Jose. Maybe more John is so magnificent. It can move you far away from home. With a drink in your heart, you never alone. Not a friend, you pack your car right away. Well, now I've got lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose?
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el contexto nacional tenemos que el 20 de abril pone una alta presión porque se debe elegir una candidatura única con el aval de María Corina Machado. Esto lo dice Eugenio Martínez. Mientras que en el ámbito internacional tenemos que apuñalaron a un sacerdote asirio y varios feligreses durante una misa en Australia. Damos inicio así a nuestro recorrido informativo. Vemos el portal de Unión Radio que tiene esta información, declaraciones que da Eugenio Martínez, especialista en procesos electorales, dice que el 20 de abril se pone una presión a todas las fuerzas políticas que deben elegir una candidatura única que cuente con el aval de María Corina Machado. El especialista en procesos electorales aseguró que la fecha del 20 de abril para hacer las sustituciones de candidaturas es un tope técnico, no legal, que pudiese tener una prórroga, pero con voluntad política. Recordó que cualquier decisión que tome la oposición después del 20 de abril no se verá reflejada en los instrumentos de votación, dejando a Edmundo González en la tarjeta de la MUD, a Manuel Rosales en la de Un Nuevo Tiempo y 11 candidatos más en sus partidos, independientemente de las decisiones que se logren tomar ese 20 de abril. Martínez también advirtió que esto conlleva un riesgo técnico mayor, porque si Manuel Rosales declina a favor de González, esos votos no se sumarán automáticamente al tarjetón de González, ni viceversa. Alertó que no está seguro sobre si Edmundo González continuará en la carrera presidencial después del 20 de abril, porque esa no fue la negociación. Esta fue que se inscribió como candidato tapa más nada. El periodista también destacó que no sorprendería que apareciera una impugnación a la candidatura de González, porque eso no fue lo que se acordó. No parece probable que se extienda el lapso de inscripciones, también señaló, en el registro electoral, ni el lapso del 20 de abril para la sustitución de candidatura. Resaltó que pareciera que la plataforma unitaria y María Corina Machado tendrán que elegir entre González y
Rosales con el asterisco de cómo llegó González a esa postulación. Por su parte, Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política, indicó que al final no se dio esta reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales, que estaba prevista para este fin de semana. Todas las partes dicen que hay disposición, pero empiezan temas de agenda, condiciones, primero justicia, voluntad popular y encuentro ciudadano, han puesto la responsabilidad de que no se ha dado en Manuel Rosales a través de un tuit la noche. Señaló el periodista que no hay un acuerdo sobre una candidatura unitaria y Manuel Rosales no tiene los votos suficientes para ser el candidato. Toda esta información, amigos, la estamos tomando del portal de noticias de Unión Radio Noticias. Vamos al contexto internacional. Apuñalaron a un sacerdote asirio y varios feligreses durante una misa en Australia. El ataque en la iglesia siria del Buen Pastor del distrito Wakeley fue perpetrado mientras la ceremonia religiosa era retransmitida en directo a través de las redes sociales. Un sacerdote y varios feligreses fueron apuñalados este lunes por un hombre que ha sido detenido durante una misa en una iglesia cristiana en Sydney, así lo informó la policía. Según las autoridades, ninguna persona sufre heridas que pongan en riesgo la vida y están siendo tratadas por los servicios de emergencia. El ataque en esta iglesia siria del Buen Pastor en el distrito de Wakeley fue perpetrado mientras la ceremonia era retransmitida, como ya les había dicho. Esta información la estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Vamos a ver otras informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas, y tenemos que la Universidad Santa María presentó su revista de investigación Facultad de Derecho, fomentando siempre los más grandes pilares de la educación en Venezuela, como es la investigación. La Facultad de Derecho de la Universidad Santa María realizó el lanzamiento de la más reciente publicación de la revista Facultad de Derecho, con un aporte al país en distintas materias jurídicas. En ese sentido, la vicerrectora administrativa de la Universidad Santa María, Giselle Petrica, enfatizó la importancia de esta publicación y al mismo tiempo manifestó que se sienten muy contentos y orgullosos de poder mostrar esta nueva edición de la revista de Derecho, como no tienen foto ni tienen más hojas. Esta información nos viene de la nota de prensa de Yabé Álvarez. Y con esta información, amigos, vamos a cumplir una pausa musical. Ya regresamos.
You possess my soul now.
Positivas se hace presente en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y se la dedicamos al boxeador zuliano Joel López, quien conquistó medalla de bronce en Bolivia. Durante los días 4 al 14 de abril del año 2024 se celebró en la capital de Bolivia los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud, donde 7 atletas zulianos estuvieron presentes. Uno de estos atletas fue Joel Simón López, un joven púquil nacido en Nectalio, en Hernández, de la parroquia Caraciolo Parra Pérez, del municipio Maracaibo, único atleta oriundo del estado Zulia en representar la disciplina del boxeo en dicho evento. Bueno, López ha venido demostrando que es una joven promesa del boxeo amateur y que el Zulia sigue siendo cuna de campeones, logrando sumar una presea de bronce en la categoría de los 71 kilos en la capital boliviana. En su enfrentamiento de semifinal no pudo batir a su rival de Colombia, Leonard Bermúdez, quien con un buen juego de piernas logró zafarse de los poderosos puños de Joel y así logrando la victoria por los puntos. Fue nuestra nota positiva en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, y la UNT asegura no haber recibido invitación formal para reunirse con María Corina Machado. Sigue el ambiente político electoral en Venezuela. Varios partidos políticos de la oposición confirmaron que sí se generó dicha solicitud por parte de la dirigente política para conversar con el candidato presidencial maravino Manuel Rosales. Así lo expresaron Primero Justicia, Voluntad Popular y Encuentro Ciudadano en sus redes sociales, donde señalan que el pasado 10 de abril María Corina Machado había propuesto a la plataforma unitaria que convocara una reunión en la que estuvieran los partidos que conforman la coalición, ella y Rosales. Solo conocemos versiones ventiladas a través de las redes sociales, así lo escribió Un Nuevo Tiempo en las redes sociales. Y esta información la estamos tomando del portal Tal Cual. Y este fin de semana usuarios en redes sociales reportaron el cierre de algunos centros y en otros alertaron retraso en el inicio de operaciones. También se informó que largas colas en algunos puntos. Sin embargo, Mariela Magallanes, de la Causa R, hizo un llamado a través de las redes sociales invitando a los venezolanos que están en el país y a los que están en el exterior a no perder la oportunidad de ejercer su derecho al voto. También representantes de Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, el MAS, MPB y miembros de la sociedad civil e independientes informaron sobre la realización de una serie de asambleas con el objetivo de motivar a los habitantes a inscribirse en el registro electoral y participar activamente en las próximas elecciones presidenciales previstas para este 28 de julio. Información que estamos tomando del portal Tal Cual. Y entró en vigencia en la ULA, Universidad de los Andes, el reglamento contra la violencia de género y la discriminación. Desde este 11 de abril, la Comisión General contra la Violencia Basada en Género y Discriminación está habilitada para recibir denuncias de víctimas. Para iniciar este proceso de recepción de denuncia, los miembros de la comisión establecieron única vía, como es el correo electrónico, a través de la siguiente dirección: receptor.bgdlula.gmail.com. Una vez que la comisión recibe por correo electrónico una denuncia, fijará un máximo de 3 días hábiles a una cita con el denunciante para recibirla por escrito o de manera formal. Cambiamos de información. Delegaciones del CELA y OPEIR firmaron acuerdo de observación electoral en el CNE. El presidente del CELA, Nicanor Moscoso, sostuvo durante un acto en el CNE en Caracas que su labor será exclusivamente de observadores, sin valorar si la elección está bien o está mal. Esto está en Monitoreamos. Y cambiamos de información a nivel internacional. Tenemos que dictaron prisión preventiva para venezolanos implicados en muerte de un carabinero en Chile. La mañana de este domingo se decretó la prisión preventiva para tres venezolanos acusados por el homicidio del teniente Emmanuel Sánchez, ocurrido la noche del pasado miércoles en la capital del país. La justicia determinó un plazo de 180 días para la investigación respectiva. Estamos tomando esta información de versión final y nosotros estamos poniendo el punto final a este segmento informativo con los indicadores económicos. Tenemos que el dólar today se está cotizando en bolívares 38,95 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está ubicado en 38,73 céntimos. La tasa fijada por el Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,29 céntimos, mientras que el euro está en bolívares 38,58 céntimos. Con estos indicadores económicos vamos a escuchar música y ya regresamos.
S'il faut mourir un jour, je veux que tu sois là. Thank you.
Y ahora nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Lo iniciamos en Táchira. Bueno, los constantes cortes de luz dificultan los procesos de cedulación en Táchira, haciendo que los ciudadanos pasen todo el día en las oficinas del Táchira. Bueno, con las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 28 de julio, el SAIME ha activado jornadas especiales de cedulación sin necesidad de realizar la cita por la página oficial de la institución. No obstante, los constantes cortes de luz dificultan el proceso, haciendo que ciudadanos pasen casi todo el día en esos establecimientos públicos. Bueno, esto está ocurriendo allá en el Táchira. Es importante señalar que si bien el único requisito necesario para tramitar el documento es una fotocopia de la cédula de identidad, lo cierto es que aquellas personas que solicitaron las citas mediante la página del SAIME no podrán realizar el trámite del documento si no es el día que les fue asignado, por lo cual recomiendan asistir en el horario y día que le corresponde la cita. Esto está en la prensa del Táchira. Nos vamos ahora al estado Lara, y es que tres animales en el estado Lara están en peligro de extinción. Ellos son el cardenalito, el oso frontino y el paujil copete de piedra. La destrucción del semiárido larense ha contribuido con que estas tres especies animales endémicas en Lara estén en peligro de extinción y una se encuentra en riesgo, lo que ha activado planes de conservación por parte de grupos de defensa del ambiente con el apoyo gubernamental para la protección de estos animales y su hábitat. Joana Rivero, del Observatorio Nacional de Aves, explicó que a pesar de que el hábitat de estas especies han sido destruidos por la tala y la quema que se hace de manera indiscriminada, la comercialización y el tráfico de estos animales ha sumado a que su población se reduzca y la capacidad reproductora también se pierda. Esto lo estamos tomando de la prensa de Lara. Bueno, vamos ahora a Naiguatá. En un encuentro amistoso de béisbol entre las divisas preinfantiles más antiguas de Naiguatá, Terribles versus Palhuehuecito, el pasado sábado 13 de abril, una fuerte ventisca desató el caos y al desprender parte del techo de las gradas del estadio de béisbol de Anare, allá en La Guaira, estado Vargas o estado La Guaira. Este incidente pudo haber desencadenado una tragedia poniendo en riesgo la vida de los niños presentes en el lugar. Bueno, un usuario en la red social X expresó su indignación al señalar que el día sábado pudo ocurrir una tragedia en Anare, Naiguatá, debido a la desidia de las autoridades de La Guaira mientras se gastan recursos en la cinta costera. Los estadios están en total abandono. Esto está en la patilla. Pasamos ahora al estado Bolívar, y es que 20 Bolívar denunció el vandalismo en sus carros durante un acto de juramentación. Virgilio Laverde, coordinador de 20 Joven en el estado Bolívar, informó que el acto de vandalismo ocurrió durante la juramentación del comando de campaña en la parroquia José Antonio Páez. La denuncia pone de manifiesto así la tensión política en la región. Virgilio Laverde, quien es coordinador de 20 Joven, informó que, bueno, se puso de manifiesto esta tensión política allá en el estado Bolívar, y esto lo estamos tomando del portal Versión Final. Bueno, y a raíz de los cortes eléctricos, de las fluctuaciones, y pare usted de contar, electrodomésticos quemados es lo que queda después de las frecuentes apagones y fluctuaciones eléctricas en el oriente venezolano. Bueno, la decadencia del sistema eléctrico en el país está dejando su impacto negativo en la vida diaria de los orientales, paralizando no solamente las rutinas diarias de quienes viven en esta región, sino también dañando lo poco que la gente tiene de electrodoméstico. Bueno, dicen que es programa de administración de carga, con eso no los tienen callado, dice por aquí la nota. Son cortes eléctricos sin previo aviso que duran más de 3 o 5 horas, porque a veces se les olvida conectar el sistema, dice aquí Fran Díaz, habitante del estado Anzoátegui. Y es que cuando pasan 2 días sin que nos corten la luz, tenemos miedo ya, porque no sabemos si viene otro golpe duro. Uno vive en zozobra sin tener a quien reclamar. Y esto está en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz, y es una situación que está viviendo no solamente Anzoátegui, sino también Monagas, Sucre, Nueva Esparta, casi todos los estados orientales que están viviendo esta caótica situación de los servicios eléctricos, en este caso del servicio eléctrico.
Y esta información la tomamos de La Patilla. Vamos ahora a Acarigua. Los vecinos tienen más de un mes esperando los bombillos ahorradores en la urbanización del Este, en Acarigua. El cambio de luminarias LED en la urbanización El Este se ha convertido en un dolor de cabeza para los vecinos cuando suma un mes con calles completamente oscuras a la espera que la gobernación de Portuguesa y la alcaldía de Páez le restituya el servicio de alumbrado público. Bueno, esto lo hacen a través de un pronunciamiento difundido en las redes sociales, donde la gente puede de opción ahorita denunciar algunas cosas, pues, donde varios de los afectados agradecieron la iniciativa gubernamental de sustituir el alumbrado por un sistema más eficiente. No obstante, critican que llevan más de un mes sin poder disfrutar de la promesa que se le hizo. Esto está en Diario Última Hora Digital, y así finalizamos este recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Nuestro amigo invisible nos indica que ya vamos a escuchar este tema musical.
Oh, Suzanne Q.
Este segmento, amigo, lo abrimos con información internacional y lo hacemos desde México. Y anticipar el tipo de cambio hoy es más difícil que nunca, así lo dice Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México. Bueno, él dice que el periodo en que Jonathan Heath ha sido subgobernador del Banco de México, puesto que le otorga un voto dentro de la Junta que decide la política monetaria, ha sido atípica. Nominado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en enero de 2019, Heath ha enfrentado los choques inesperados de la pandemia de COVID-19, los cuales dispararon la inflación hasta tocar el 8% en la segunda economía de Latinoamérica. Además, el gobierno ha incrementado el salario mínimo en aproximadamente 20% cada año, presionando así el costo de la vida. Otro canal está inflando el consumo, el incremento de los programas sociales, entre ellas pensiones, adultos mayores, jóvenes, aprendices y padres de familia. Definitivamente, estamos enfrentando un ambiente mucho más difícil que otras juntas al gobierno. Así lo dijo al País de España en una entrevista con los días previo al arranque de la Convención Nacional Bancaria que se llevará a cabo en Acapulco, en México, el jueves 18 y viernes 19 de abril. Como les decía, esta información internacional la estamos tomando, amigo, del portal del País de España. Son informaciones que estamos tomando de medios internacionales. Pasamos a Perú. Bueno, los medios están relacionando la caída de Dina Boluarte con el escándalo de los famosos relojes Rolex. Más del 90% de los peruanos dice no creer la versión de que los relojes de alta gama que lució Dina Boluarte era un préstamo. Bueno, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, llegó en abril a su nivel más bajo de popularidad y solo el 7% de los peruanos aprueban su gestión, frente al 88% que no lo aprueba. Así lo reveló una encuesta publicada este domingo por el diario El Comercio de allá de Perú. El sondeo realizado por Datum Internacional señaló que el dato cosechado por Boluarte solo se compara con otro mandatario en las últimas dos décadas, como fue Alejandro Toledo, quien según la misma encuestadora también alcanzó esta cifra de impopularidad en junio del año 2024, o 2014, quise decir. Esta información está en el portal de W. Por cierto que seguimos en Perú, y es que Marco Cifuentes, el periodista peruano que destapó el escándalo de los Rolex, dice que nadie cree en Boluarte. Marco Cifuentes, periodista peruano, lanzó un podcast en 2020 para analizar a los candidatos a las elecciones presidenciales cuando ganó Pedro Castillo. Lo hacía él solo en su casa, grabándose con un celular, y lo llamó La Encerrona. Era un proyecto breve, como la vida de una mariposa, pero funcionó muy bien. Bueno, él hace estas encuestas y todo este trabajo de este periodista sobre la situación política allá en Perú la podemos encontrar también en el portal de La Casa, donde tenemos ampliamente toda esta información, y también está en el País de España. Seguimos en materia internacional, pasamos a Israel e Irán. Se acusaron mutuamente en la ONU de amenazar la paz mundial. Los representantes de ambos países pidieron al Consejo de Seguridad imponer sanciones contra su enemigo jurado. Israel e Irán se acusaron mutuamente este domingo en la ONU de ser la principal amenaza para la paz en Medio Oriente, al instar cada uno al Consejo de Seguridad a imponer sanciones. La máscara cayó, Irán, principal apoyo mundial del terrorismo, expuso su verdadera cara como desestabilizador de la región y el mundo. Así lo dijo el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, en la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, convocada tras el ataque sin precedentes con drones y misiles de Teherán contra Israel ocurrido este sábado. Esta información la obtuvimos del portal de W Noticias. Y con información internacional, amigos, llegamos al final de nuestro programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles como siempre de parte de todo el equipo su grata compañía, equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien controla el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les recuerda que nos puede seguir a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas Carlos Chaudari. Búsquenlo por allí y va a escuchar todos los episodios. Solo nos resta desearle gracias por su sintonía y será hasta la próxima.